Si hoy vivimos en una sociedad de violencia, de fraude, de confusión, es porque el cristiano, en vez de reinar como Cristo, ha reinado como los paganos. Ha reinado como Pilato, con cobardía.
¿Qué tal? Ya me conoces, soy el padre Ernesto María Caro y quiero invitarte a que veas el contenido que te he preparado. Estoy seguro que será de mucha utilidad para ti y si lo es, por favor, compártelo. Dale por favor a la campanita, suscríbete y ayúdanos así a que más gente conozca a Jesucristo. Dependemos de ti, de tu ayuda. Nos vemos próximamente. Te espero en una de nuestras múltiples redes. Hasta entonces.
Vamos terminando ya nuestro ciclo litúrgico y bueno, pues hoy al celebrar a Jesús como Rey del Universo, a quien, como dice el Apocalipsis, lo hemos leído hoy, le corresponde todo el poder, todo el honor y toda la gloria. Esto le es propio a él por ser el Rey y Señor del Universo. En ese texto que hoy tomamos del Evangelio de San Juan, que es un poco extraño, ¿no? Porque es el texto de la Pasión, y tomamos de ahí un pedacito en donde pues Jesús se presenta como rey. Dice: "Yo soy rey, para esto vine al mundo", y bueno, pues de esto se trata, de ser rey. Sin embargo, es un rey muy especial, muy particular. Es un rey que por un lado se le ha dado todo el poder, todo el honor y toda la gloria, pero él no ejerce ese poder. Él ejerce un poder que va más allá de lo que nosotros normalmente conocemos como poder. Es un poder que está basado básicamente en el amor. Por ello, la forma como él ejerce el poder sobre nosotros no es coercitivo, no es como lo hace todo el resto de la gente, sino es un amor diferente. Y por eso quisiera terminar la reflexión que hemos venido haciendo estas últimas semanas, en donde he invitado a la comunidad a revisar nuestra vida. Estamos terminando el ciclo litúrgico y esto pues busca ayudarnos a cada uno de nosotros a revisar también nuestra vida, que algún día completará el ciclo. Un día se cerrará el ciclo, será el día de nuestra muerte y ese día habrá acabado para nosotros ya todo este ciclo. Mientras que el ciclo litúrgico comienza en ciertas fechas y termina en otras, pues el nuestro terminará el día en que muramos, que no sabemos cuándo será. Puede ser hoy, mañana, dentro de 10 años o pues solamente Dios sabe cuándo moriremos. Pero hay que estar preparados. Entonces, la liturgia ha buscado los últimos 3 domingos ayudarnos a revisar bajo diferentes aspectos de nuestra vida cómo hemos vivido este año y cómo vamos a empezar a vivir el próximo año litúrgico. Recuerden que nosotros no llevamos el calendario normal, sino que cerramos ya nuestro calendario con la fiesta de Cristo Rey y empezamos el otro con el del Adviento, que sería la preparación para la primera venida de Jesús. Entonces quisiera que nos centráramos un poquito en este tema del poder. ¿Por qué? Porque todos los que somos o que tenemos a nuestro cargo personas, como lo decía la semana pasada, podemos hablar de padres de familia, también a veces los hermanos mayores tenemos estas prerrogativas de tener poder sobre nuestros hermanos menores, los supervisores, los encargados del gobierno, en fin, todo aquel que tiene poder. Sería bueno que revisáramos si como cristianos lo estamos ejerciendo de la misma forma que lo hace Jesús. ¿Cómo es que nosotros ejercemos nuestro poder? ¿Lo hacemos como lo hace Jesús o lo hacemos como la gente de nuestro mundo? San Juan, de manera particular, aunque lo podemos referir a todos los evangelios, centran su atención en el poder del amor. Poder y amor están relacionados directamente en el evangelio. No puedo hablar de poder sin hablar del amor, y no puedo hablar de amor sin hablar de poder. Son dos elementos que se entrelazan el uno con el otro. Y es importante entonces que el poder esté siempre empapado del amor, y el amor de ese poder creador y transformador que Dios ha usado para su misión. Este amor, incluso como signo visible de nuestra participación en la misión de Cristo, es lo que debe identificarnos como cristianos. En el Evangelio de San Juan, en el capítulo 13, dice: "En esto conocerán todos que son mis discípulos, si se tienen amor los unos a los otros". ¿Cómo hemos vivido este año, hermanos? Especialmente pensemos, como ahorita lo refería, los padres de familia, los que tenemos esta responsabilidad para con los demás. ¿Verdaderamente hemos tratado a los demás con amor? ¿Hemos buscado con nuestro poder construir una mejor sociedad, una mejor familia, una mejor iglesia? Porque esto es lo que nos identifica como cristianos. Este poder a veces lo ejercemos de una manera equivocada. Jesús no solamente nos habló del amor, no solamente nos habló de la caridad, sino que Él lo vivió intensamente. Y prácticamente antes de terminar su vida, en la última cena, nuevamente en el Evangelio de San Juan, nos muestra cómo el amor tiene que ser algo que construye, algo que está dado al hombre, pero está dado para servir. Dice, leo para ustedes este texto del Evangelio de Juan, del capítulo 13. Dice: "Entonces, cuando acabó de lavarle los pies a sus discípulos, tomó su manto y se sentó a la mesa otra vez. Les dijo: ¿Saben lo que he hecho? Ustedes me llaman maestro y señor, y tienen razón porque lo soy. Pues si yo, el señor y el maestro, les lavé los pies, ustedes también deben lavarse los pies unos a otros, porque les he dado ejemplo para que, como yo lo he hecho, también ustedes lo hagan". Y aquí nuevamente la pregunta, porque siempre el final de nuestro ciclo litúrgico tiene que llevarnos a preguntas: ¿cómo hemos vivido? ¿Qué hemos hecho? ¿Cómo hemos tratado a los que pues nos tienen a nosotros como señores? El papá, tú eres el papá, ay, qué bueno, pero si tú eres el papá, ¿has servido a tu esposa y a tus hijos así como lo hace Jesús, con humildad? El hermano mayor que tiene potestad sobre los otros, ¿ha usado su autoridad para mandarlos y aprovecharse de su autoridad? Los que son supervisores o tienen a su cargo a otras personas, las madres de familia con sus hijos e hijas, ¿cómo hemos usado este poder? ¿Cómo hemos usado este poder que Dios nos ha dado? Porque es verdad que tenemos poder. El párroco, aún el vicario, o en este caso yo, ahorita que llegaba para celebrar la misa, me preguntaban: "Padre, ¿cómo hacemos las cosas?". Les dije: "Pues háganlas como siempre". "No, pues es que usted usted decide". "Sí, pero como ustedes quieran". Yo puedo decirles: "No, no quiero que hagan esto, no quiero que pongan el otro, quiero esto". Y estaré usando un poder que tengo, que Dios me ha dado, porque voy a presidir esta misa. Pero ¿cómo lo uso? ¿Uso en ello la caridad? ¿Pienso en mis fieles? ¿Pienso en cómo mostrarles más cariño, más caridad, más servicio? ¿O lo hago nada más para estar más cómodo? Tráiganme todo, pónganme todo, háganme todo, y yo aquí soy el maldamás. ¿Tú, papá, eres el mandamás de la casa? ¿O eres el servidor de la casa? ¿Usas tu poder para servir y construir una comunidad de amor? ¿O usas tu poder para beneficiarte? ¿Para que te traigan tus chanclas? para que te traigan el vaso de agua, para que cuando estés a la mesa no te pares ni a respirar, que todos te sirvan. Ese tipo de poder no construye, hermanos. No construye. El único poder que construye es el poder cuando éste se utiliza para servir. De lo contrario, no sirve para nada. Estamos terminando el año. Si hoy te juzgara el Señor, ¿cómo has usado tu poder? ¿Qué le dirías? Uno a veces piensa, les decía la semana pasada, que nunca vamos a morir o que nunca vamos a tener que dar cuentas de nuestra vida, de lo que se nos ha dado. Y algo que se nos ha dado a los padres de familia, a los párrocos, a los sacerdotes, a los gobernantes, a las madres de familia, a los hermanos mayores, es el poder. Es un regalo de Dios. Jesús tenía ese poder. Tiene todo el poder para hacer lo que Él quiera. Dice, yo podría mandar traer ahorita legiones de ángeles y los aplastarían a ustedes. Pero no usó el poder para destruir. No vino a destruir. Vino a construir. Su poder, su inmenso poder, lo utilizó para mostrarnos el camino del servicio. Y con ese poder resucitó. Con ese poder construyó la iglesia. Con ese poder nos ha mostrado a nosotros cómo se construye una casa, una parroquia, una familia, una sociedad, sirviendo. Estas dos enseñanzas de San Juan que acabo de leer nos dan la pauta para poder avanzar en nuestro camino como discípulos del Señor. Pero sin embargo, al ir terminando, al ir revisando, si descubro que esto no ha pasado en mi vida, ¿cómo lograrlo? ¿Cómo puedo pasar de un poder terreno a un poder celestial? Un poder que solo busque el beneficio propio, el beneficio de los demás. La respuesta está en la exigencia cristiana. Jesús le dice a Nicodemo, es necesario nacer de nuevo. El hombre viejo, hermanos, ese hombre corrupto, solamente quiere aprovecharse de su poder, como lo hacen nuestros gobernantes, como lo hacen los malos empresarios, como lo hacen los malos padres de familia, e incluso los malos párrocos y los malos obispos. Es la forma que lo utiliza el mundo, pero no es como Jesús lo usa. Hay que nacer de nuevo. Le dice Jesús a Nicodemo, tienes que nacer del agua y del espíritu. Después es necesario morir a nosotros mismos y darle cabida al Espíritu. Es necesario dejar de pensar como piensa el mundo para empezar a pensar de una manera diferente. Para empezar a ver a la gente de mi casa diferente. Para saber que ese regalo y todos los que Dios me ha dado deben de ser utilizados para que mi familia, mi comunidad, mi pueblo sea más feliz. Es un poder que está fincado en el amor de Dios. Y por eso necesitamos del Espíritu. Porque el Espíritu de Dios es amor. Nos dice claramente San Pablo en su carta a los Romanos en el capítulo 5 que Dios en el día de nuestro bautismo derramó su Espíritu Santo, derramó su amor en nuestros corazones para que amemos con su amor. Para que podamos amar a los demás como amó Jesús. Para que no usemos como lo podía haber usado Jesús su gran poder para destruir a Roma, como esperaban algunos. O destruir a Pilatos y poderse zafar de este juicio. Dice el Evangelio de Mateo, Jesús dice, entonces Jesús les dijo a sus discípulos, si alguien quiere venir detrás de mí, si alguno quiere ser mi discípulo, si alguno quiere imitarme, pues niéguese a sí mismo. Es la única forma, pensar primero en el otro. Hermano, si estás casado, piensa primero en tu esposa antes que a ti. Hermana, si estás casada, piensa primero en tu esposo antes que tú. Papás, piensen en sus hijos antes que ustedes. Hijos, piensen en sus papás antes que ustedes. Todos pensemos en el otro. Busquemos la forma de servirlo, de amarlo, de utilizar este poder creador que Dios nos ha dado, que se llama amor. Si estamos todos aquí hoy reunidos, es por el amor de nuestros padres que un día, en un acto de amor, nos engendraron con ese poder que da vida. Es el poder del amor. Y ese es el poder que necesitamos que esté siempre presente en nuestras vidas. Esta muerte y esta negación de nosotros es producto ciertamente de una determinación, la decisión de ser un discípulo, de ser un verdadero cristiano. Pero para llegar a ser un buen cristiano, necesitamos usar las herramientas que nos ha dado nuestro Señor para hacerlo. Necesitamos una vida espiritual que encuentra su base en la oración, en el ayuno, en la meditación de la palabra y en la participación fructuosa de los sacramentos. Si hoy nuestro mundo ejerce un poder destructor, es porque no ora, es porque no ayuna, es porque no medita la palabra de Dios, es porque se acerca o esporádicamente a los evangelios, a los sacramentos, o lo hace de una manera muy superficial. Y por eso tenemos un mundo que está regido por un poder que destruye. Un poder que busca enriquecerse. Un poder que busca la destrucción del otro para beneficio propio. Necesitamos empezar a pensar cómo mejorar nuestra vida espiritual. ¿Cuánto tiempo le dedicas a tu vida espiritual? Si no le dedicas tiempo, siempre vas a tener un poder destructor y no un poder constructor. Sin estas herramientas, mis hermanos, va a ser muy difícil que podamos nosotros verdaderamente ser discípulos de Jesús. Y esto, si tenemos pues este poder, no podrá ser ejercido como Jesús. Seguiremos reinando y dirigiendo a la familia, a nuestros subalternos, etcétera, guiados por la fuerza de nuestras pasiones, lo que nos identificará no con Cristo, sino con Pilato, con todos los que como él no quieren entender que la verdad no está en los criterios del mundo, sino en los que Jesús nos propuso. Y veamos que no lo propuso como una norma, sino que él lo propuso desde su propia vida. Él nos enseñó a regir con poder, sí, con el poder del amor, con el poder de la misericordia, con el poder de la caridad. Eso es lo que hace al hombre poderoso. Eso es lo que hace al hombre capaz de conquistar el reino, de establecerlo en su casa y en su comunidad. Solo muriendo como Jesús, mis hermanos, podremos verdaderamente reinar. Desde ahí podremos construir el reino de los cielos en nuestras familias, en nuestros centros de trabajo, en nuestra nación. El Señor espera que nosotros, los cristianos, este pueblo que hoy se reúne a darle gloria a Dios, a reconocerlo como el Señor y el Cristo, el Rey vencedor, no quiere nada más que le des culto y que lo veas como Rey y Señor, sino que lo imites. Recuerden que por nuestro bautismo tenemos también nosotros esta regalidad. También nosotros somos reyes. Somos reyes según el reinado de Cristo, del Rey que vino a servir, a entregarse, a amar, a construir un reino diferente al reino que nosotros conocemos, a este reino donde el más poderoso es el que somete al otro. Nuestro reino, también el nuestro, hermanos, no es de este mundo. El reino de los cielos no es de este mundo, aunque se vaya construyendo desde este mundo. Esta muerte capacita al Espíritu para poder actuar en nosotros, lo que hace evidente los frutos en esta participación en nosotros. Frutos ricos, sabrosos, que proceden de quien se deja poseer por el Espíritu Santo. Un auténtico rey debe hacer visibles estos frutos. Un rey, según dice Gálatas 2:22, debe de ser un hombre, una mujer llena de amor. Debe de ser un hombre o una mujer llena de gozo, de paz, de paciencia, de benignidad, de bondad, de fidelidad, de mansedumbre. Este rey debe de tener dominio propio. Esta es la forma en que se reina. Esta es la forma en que reconocemos que también nosotros, por nuestro bautismo, somos reyes con Cristo. Y tenemos que reinar con Él, pero como Él reinó, con humildad, mostrando estos frutos a los demás. Estamos terminando el año. Delante de nosotros se abren 365 días más. ¿Qué vas a hacer en ellos? ¿Cómo vas a reinar? ¿Cómo vas a construir el reino en tu alrededor? Y piénsenlo de manera muy particular, como yo lo pienso, como sacerdote, como encargado de comunidades que Dios ha puesto a mi cargo, como padre de familia que eres tú, como madre de familia que eres tú. ¿Cómo vas a construir tu casa, tu hogar, tu sociedad? Si hoy vivimos en una sociedad de violencia, de fraude, de confusión, es porque el cristiano, en vez de reinar como Cristo, ha reinado como los paganos. Ha reinado como Pilato, con cobardía, entregando a sus hermanos a la muerte y al desprestigio. Los invito, pues, mis hermanos, teniendo todo esto presente, vamos a construir en estos días un programa espiritual basado en la oración, en el ayuno, en la lectura de la palabra y en la participación fructuosa y amorosa en los sacramentos. Un programita pequeño, pero a tenerlo puesto ahí en el refrigerador o en alguna parte de la casa. Propónganselo como familia, que en la casa reine el amor. Reine Cristo, que es el único que verdaderamente tiene el poder de transformar nuestra sociedad. Hagamos un programita pequeño, no nos pongamos cosas muy difíciles, pero tengámoslo frente todo el año para que no se nos olvide, para que día con día podamos avanzar en este programa e ir construyendo, como lo ha dicho tantas veces el Papa hoy Santo, San Juan Pablo II, podamos construir la civilización del amor, que no se construye con el poder humano, sino con el poder divino. Pidamos, pues, hoy, mis hermanos, al Señor, que también nosotros podamos imitar a nuestro Rey, ese Rey manso, humilde, que reina desde el amor y desde ese amor construye una vida de paz, de alegría y de amor en nuestros propios hogares. Alabado sea Jesucristo.